Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y hoy es día viernes. Los días viernes tenemos aquí respuestas a preguntas, tenemos recomendación de libros, artículos y cosas muy especiales para usted. Hay temas interesantes. Como prometí mencionar, o mencioné, mejor dicho, el miércoles creo que fue, una de las preguntas, una de las cosas que surgen muchas veces tiene relación con las pastoras, pastor mujer. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de otras cosas. Aquí tengo dos libros excelentes para recomendarle que tenemos en nuestra librería y también tenemos información y no creo que voy a poder abarcar todo lo que tengo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, porque los días viernes nos damos esa licencia. Este es un programa producido, coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Radio La Red y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Saludamos a todos nuestros amables y fieles oyentes aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado, y a nuestros oyentes de RadioLaRed.net alrededor del país y del mundo. Recuerde que estamos en las plataformas sociales también, como Radio La Red Denver, 1650 Radio La Red. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Instagram, en el App Store, en Google Play, en las plataformas o productos de los podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Todo esto lo encuentra en un solo camino, si usted prefiere, para no complicarse la vida. RadioLaRed.net. RadioLaRed.net, donde además va a encontrar artículos que le van a ayudar bastante. Esa es nuestra oración. Artículos para la familia, para el matrimonio, los hijos, los adolescentes, jóvenes. Artículos sobre la economía, la Biblia, la salud, muchas cosas. Y siempre estamos tratando de colocar más y más artículos. Mencioné que es una coproducción con Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Estamos en 5 ciudades. Ellas son Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Más congregaciones vienen en camino cuando Dios nos diga, cuando Él lo haga posible, ¿ok? Queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está en alguna de esas ciudades o cercana a alguna de esas ciudades, cada lugar tiene horarios de servicios de alabanza, adoración y predicación y enseñanza de la palabra de Dios, horarios diferentes. Por ejemplo, en Aurora tenemos dos servicios. Uno es a las 9:30 de la mañana y el otro es a las 11:30 de la mañana. Esto lo hacemos por la sencilla razón de que seguimos creciendo, Dios sigue produciendo el crecimiento para la gloria de Él y pues no cabemos que ya en un lugar. Y también porque algunos han manifestado que el horario de las 9:30 es muy temprano para ellos por diferentes razones, para otros 11:30 es muy tarde. Entonces estamos en los dos horarios, 9:30 y 11:30, 9:30 y 11:30 de la mañana los domingos. Lo que ocurre también paralelo al mismo tiempo del servicio de las 11:30 en el templo es que en nuestro segundo piso hay clases de estudio bíblico, clases de discipulado, también para niños. Estamos en Arvada a la 1:30 de la tarde, estamos en Castle Rock a las 4 de la tarde, estamos en Lakewood a las 4 de la tarde y en Denver a las 6 de la tarde, además de horarios de clases, de estudio bíblico, clase de discipulado en cada una de esas congregaciones, todas las cuales forman una sola iglesia que llamamos Red Evangélica de Denver, o Iglesia La Red, como la conocemos por su nombre más corto. Visítenos en iglesialareddenver.org. Ahí va a tener todas las direcciones, los horarios, etcétera. También tenemos, los días miércoles a las 10 de la mañana, un servicio que es el mismo servicio que hacemos los domingos, pero los miércoles, para aquellos que no pueden venir los días domingo. Entonces, a las 10 de la mañana en Aurora, no en las otras congregaciones, en Aurora, porque ese es nuestro edificio propio, a las 10 de la mañana. Y también los jueves a las 7, ¿qué dije? Sí, está bien. Los días jueves a las 7 de la noche. Con tantos horarios es fácil equivocarse, ¿verdad? Si uno no los lee. Aquí está, jueves a las 7 de la noche. Son todos servicios de media semana, miércoles y jueves, pero son iguales al del domingo, ¿ok? Son para servir a aquellos que por razones de trabajo no pueden estar aquí los fines de semana. Tenemos en los controles, como siempre, a hermano Rubén Santos, y nuestra patrocinadora del día de hoy es la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Usted puede llamarla al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Llámela de mi parte. Dígale que usted escuchó aquí en Viva Mejor su información. Agradézcale, si recuerda. Sería un buen gesto de su parte agradecerle que ella también es una de nuestras patrocinadoras. Usted escucha el programa Vivir Mejor gratuitamente por radio o por el internet. Y estas cosas cuestan mucho, mucho, mucho dinero. Y esto es gracias a la red, Iglesia La Red, pero también al patrocinio de personas en particular como la señora Magali Friedrich. A ella le encanta hacer su trabajo con mucho empeño, con muy buena atención. Es una buena comunicadora. Usted puede hablarle y ella interpreta muy bien lo que usted le dice. Es bilingüe y ella es una cristiana que trata de ser fiel en lo pequeño y en lo grande. Lucas capítulo 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ella quiere ser fiel al Señor y da gloria a Dios también por haber sido premiada como una de las mejores vendedoras en el país, entre 250 realtors o agentes de bienes raíces. Así que gracias, Magali, también. Ella es una fiel oyente del programa. Muy bien, vamos a mirar algo que, antes de ir a la recomendación de libros, hay gente que piensa que puede apoyar la idea de pastoras mujeres. Yo sé que es redundante decir pastoras. Pastoras es mujeres, pero lo digo redundantemente para hacer el énfasis. Porque hay un texto en el Antiguo Testamento que menciona a una pastora de ovejas. Ahora, no se puede utilizar un texto de la Biblia para basarse o para fundamentar o basar la idea de pastoras. Porque si el hecho de que esa mujer fue pastora de ovejas es base para pensar en que una mujer puede ser pastora, tendríamos que usar el mismo argumento para decir que para ser un pastor varón tiene que haber sido primero un pastor de ovejas. Los pastores varones nunca fuimos pastores de ovejas, excepto alguno que le haya tocado eso como profesión y viva en el campo. Yo nunca he sido pastor de ovejas. Estoy casi seguro que el 99%, si no el 100% tal vez, de nuestros oyentes aquí alrededor del mundo que son pastores, nunca han pastoreado literalmente ovejas, animalitos, ovejas. A lo mejor alguno que otro, pero es muy extraño, es muy raro en el mundo moderno por lo general. Ahora, aún si han sido pastores de ovejas, ese no es un requisito ni tampoco es una base para decir por eso son pastores. Por la misma razón, deje de usar ese texto, si es que lo está usando, para pensar eso habilita a una mujer para ser pastora. Es ridículo. Perdón, pero es ridículo. Con el mismo argumento usted podría decir, la persona fue de cualquier otra profesión. ¿Okay? Y entonces por eso le habilita a ser alguien que predica la palabra de Dios. No. Ahora, Hoy en día este tema es urticante, es un difícil para muchas personas y hay muchos argumentos que se usan desde la Biblia en algunos círculos como para promover esta idea de pastoras mujeres o para decir, ahí está el apoyo bíblico. Hay objeciones. Entonces, algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que cuando el apóstol Pablo dice que la mujer debe aprender en silencio, con sujeción, y no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto está en Primera Timoteo, quise decir, capítulo 2, versos 11 y 12. Y algunos dicen, bueno, pero ese famoso, tan popular texto de Primera Timoteo, donde Pablo dice que él no permite a la mujer enseñar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es porque en aquel tiempo, ¿verdad?, la mujer culturalmente tenía, pues eran incultas, no iban a la escuela, etcétera. El problema es que cuando uno lee bien el texto, Pablo nunca está mencionando, y recuerde que está inspirado por el Espíritu Santo, si no, no sería palabra de Dios, sería solamente palabra opinión de Pablo. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir eso. Y Pablo en ningún momento está mencionando que había mujeres incultas. ¿Okay? Nunca menciona cómo estaba la situación educativa de esa persona. Aún si uno lo ve a nivel del sentido común, piense en Pedro, Jacobo, Juan, en los apóstoles. ¿Quién de ellos era culto? ¿Quién de ellos era muy educado, como los fariseos, escribas y saduceos? Ninguno. Ellos eran pescadores, tenían un trabajo muy común en ese tiempo, muy común como hoy, quizá podríamos decir, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Algunos son muy bien educados y simplemente trabajan en la construcción porque les conviene. Vamos, hoy en día hay gente que trabaja en la construcción que gana por hora más que un abogado. ¿Usted le parecerá ridículo? Sin embargo, yo sé que es así. Algunos ganan más que pastores o ganan más que personas que han pasado por la universidad. Entonces, aquí no tiene que ver con la cantidad de dinero o salario que tienen. Estamos diciendo, muchos trabajan en la construcción porque a lo mejor no califican para trabajar en un trabajo que les requeriría un título, un diploma universitario. En la época del Señor Jesús, los discípulos que el Señor Jesús escogió y luego los llamó apóstoles y los autorizó como sus apóstoles, no tenían educación. El que se supone que más educación tal vez tendría de los 12 apóstoles fue Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús. Eso no pone por abajo la cuestión de la educación, ¿verdad? Simplemente, qué curioso, eso fue lo que ocurrió. Un tema anecdótico tal vez, pero ahí está el punto. Ahora, la falta de educación no fue el punto de Pablo, ¿okay? Porque si bien había muchas mujeres incultas, en el mundo gentil había algunas mujeres que no eran tan incultas. El punto no es la cultura, en el sentido de la educación o la preparación. Al mismo tiempo, sí es cierto que era el varón el que en su hogar educaba a la familia. Pero observe que ninguna de estas cosas son las que el apóstol Pablo está poniendo como argumento. Pablo va derecho a la Biblia y está hablando acerca de, o pone el asunto del orden de la creación. El hombre fue creado primero, dice Pablo. Y el hombre fue creado primero como autoridad sobre la mujer. En el libro de Efesios lo llama la cabeza de la mujer. No quiere decir que Cristo no es la cabeza de la mujer, pero en el rol de la familia. Y algunos dicen, bueno, pero eso solamente es en el rol de la familia. No, se equivoque. Yo sé que lo que estoy diciendo a algunos de ustedes le puede estar sonando un poco difícil de aceptar, pero bueno, tenemos que decir la verdad. en amor. No vamos a comprometernos con la cultura que dice que somos machistas si no dejamos que la mujer predique, porque empiezan con asuntos como que hay mujeres más inteligentes, más preparadas que los varones. Y nadie, yo el primero, cuestiono que eso es cierto. Hay mujeres más educadas, hay mujeres con más preparación, hay mujeres que podrían ser, técnicamente hablando, mejores que el varón en su rol pastoral. Pero el problema aquí es la soberanía de Dios. Es el orden de Dios. No hay apóstolas, por ejemplo, hay apóstoles. Jesús escogió 12 apóstoles. Si vamos al Antiguo Testamento y pensamos en las tribus de Israel, siempre las cabezas de las tribus son varones. No tiene nada que ver con el machismo. Ese es el gran problema de hoy en día, que hasta cristianos caen en la trampa de pensar que esto es un problema machista. Otros piensan, no, esto es un problema legalista. Otros dicen, esto es un problema de autoritarismo. ¿Acaso no hay mujeres autoritarias? Por supuesto que las hay. Esto no es un problema de autoritarismo masculino. ¿Okay? Algunos ponen ejemplos de Miriam o de Débora o de Huldah, porque mantuvieron posiciones de liderazgo en el Antiguo Testamento. Y es cierto, Dios las escogió para un servicio especial. Y lo que debemos ver en estas mujeres es qué valor que tenían y la fe que tenían en el Señor. Y wow, que sí, realmente tenían condiciones excelentes para el liderazgo. Sin embargo, eso no las ubica como en la era de la iglesia, en el Nuevo Testamento, a ejemplos, modelos como para ser pastoras. ¿Okay? Cuando vemos a la iglesia, formalmente ya la iglesia, el cuerpo de Cristo en la iglesia, la estructura de autoridad, y yo sé, uno dice autoridad hoy en día y pues cuesta creer en la pureza o lo que realmente la autoridad es, porque hay tanta corrupción. Pero la Biblia no está considerando eso en este momento. Está hablando de cómo Dios estableció la autoridad, qué significa la autoridad para Dios. Y no está poniendo en el caso de la iglesia lo mismo que ocurría en el caso de Israel. Y observe, usted no puede ver tomar excepciones que han ocurrido por momentos donde en muchos casos el varón no cumplió su rol y tomarlo ahí como decir, oh, ahí está, ese es el ejemplo. Porque con ese criterio tendríamos que tomar muchísimos otros casos que hoy en día diríamos, no, eso no se podría tomar. Usted dice, pero está en la Biblia. Bueno, en la Biblia también se cuenta que Acán fue apedreado y toda su familia porque se había robado, you know, el anatema, todo lo que usted sabe, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, hoy no hacemos eso, hoy tampoco sacrificamos animales, hoy tampoco la circuncisión es la señal del pacto para el creyente en Cristo Jesús. Hoy, entonces, si usted dice, pero está en el Antiguo Testamento, ya, pero hay que saber interpretar lo que la Biblia dice, no a la conveniencia de uno, sino en el Nuevo Testamento no aparece ninguna pastora mujer. Si esto fuese importante para Dios, le garantizo que allí estaría. Por lo menos una. No aparece ninguna. Entonces, si usted quiere torcer la esponja para ver si le quita agua, va a tener que echarle agua a la esponja primero y eso va a ser una falsa doctrina. Entonces, otros usan a Priscila y Aquila, porque Priscila y Aquila, aquella pareja, ¿verdad? Y a Febe, diaconisa. Pero recuerde esto. Lo principal ahí fue que esta pareja, ¿ok?, fue la que ayudó a Apolos. No fue ella solamente. ¿Ok? Entonces uno dice, pero los dos, Priscila y Aquila, enseñaron mejor completamente a Apolos el Evangelio de Jesucristo. Es cierto. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Está esto en Hechos capítulo 18. Pero alguna vez dice allí que entonces a partir de ahí o en ese momento o antes Priscila estaba pastoreando una iglesia o estaba enseñando públicamente frente a los otros hombres o quién era ella, nunca se menciona. Otra vez, ¿no cree usted que si Dios hubiese autorizado el pastorado femenino, esa era la mejor oportunidad para dejarlo escrito, así como dejó otro escrito otras cosas? Fíjese que los requisitos para el varón, o para, mejor dicho, para el pastor, en Timoteo, en Tito, cuando se habla del obispo, del pastor, siempre es el masculino, siempre es varón. ¿Okay? Y le repito por quinta vez, no tiene nada que ver con el machismo y el feminismo, no tiene nada que ver con lo que para nosotros hoy es un grave problema con el machismo, y lo es. La diaconisa Febe, oh, cuánto amaba Pablo a esta mujer santamente, ¿verdad? Como una sierva realmente de Dios. Dice en algún momento que Febe era una educadora de la Biblia, enseñaba a toda la iglesia, maestra de varones, o era una pastora. No, fíjese que en 1 Timoteo 3, en Tito, cuando se habla de las características, o más bien de los requisitos del pastor, siempre se habla varones. Apto para enseñar, no dice apta, dice apto. Y así podríamos seguir. Entonces, no hay problema con todos los dones que Dios da a las damas. ¿Qué haríamos en las iglesias si no hubiéramos tenido damas históricamente y en la actualidad? Poderosísimas. Pero si Dios dice que es el varón, es el varón. Y es un insulto a Dios transgiversar, cambiar lo que Dios ha ordenado. ¿Ok? Y usted dice, pero yo conocí al Señor Jesucristo, Pastor Daniel, a través de una pastora. Yo no se lo niego. Pero si Dios la usó, entonces no puede ser pastora. El hecho de que Dios la haya usado no la califica automáticamente como una pastora. El hecho de que Dios la haya usado para que usted entregue su vida al Señor Jesucristo, el hecho de que ella le haya tenido que explicar a usted el Evangelio y lo haya hecho con mucho amor y con excelencia de palabras, conociendo muy bien la Biblia, gloria a Dios, pero eso no la califica automáticamente para ser una pastora. Si quiere ponerlo a nivel muy humano, en otro aspecto, el hecho de que una mujer a lo mejor haya leído mucho acerca de medicina y venga y le sane a usted de una enfermedad, no estamos hablando de brujería o cosas diabólicas, estamos diciendo de gente que se informa mucho, estudia mucho, y de pronto sabe hacer algo sencillo, como curar una herida, ayudarle si se quiebra una pierna. Yo conozco gente que ha conocido mucho, ha estudiado un poco y sabe hacer eso. Eso no la califica como doctora en medicina, ¿verdad que no? El hecho de que usted se informe muy bien en asuntos migratorios en la actualidad y usted ya comprenda cómo son las leyes porque lo ha estudiado, ha estado con abogados, ha leído libros, aún de abogacía y de cuestiones migratorias, yo no iría con usted para consultar ni le pagaría y diría usted es un abogado especialista en migraciones. ¿Verdad que no? Yo he fabricado algún que otro mueble por allí. Sin embargo, no me considero un carpintero. Yo he puesto cerámica en toda mi casa, así como lo escucha, cuando vivía en Houston, Texas, porque compramos una casita vieja que se venía abajo, pero fue lo que Dios nos dio y la pusimos muy bella. Yo no me considero, no me contrate a mí para poner cerámicas en sus pisos. Fue algo que yo he hecho por necesidad, porque no podía pagarle a alguien. Miré muy bien cómo hacerlo, aprendí de otros, me llevó más tiempo de lo que un constructor construiría una casa completa. Mi esposa tuvo mucha paciencia y mis hijos también. Lo que quiero decir es que aún el sentido común nos dice que no podemos ser calificados como líderes. Le digo más, un varón no califica para ser pastor simplemente porque es del sexo masculino. Tiene que ser llamado por Dios. Y usted dice, Dios no puede llamar a una mujer. Él no se va a contradecir a sí mismo. Por supuesto que llama a mujeres, pero no para ese rol, porque es un rol de autoridad que Dios ha dado al varón. Ahora, hay gente que cariñosamente a veces le llama pastora a la esposa del pastor. Y la esposa del pastor tiene que saber cumplir su rol, su lugar. Yo sé que me estoy creando más enemigos de los que tengo, pero no es mi intención, créame. Igual que usted, a mí me gusta que me amen. Pero yo no puedo, por esa razón, decir algo que es contrario a la palabra de Dios. Así que no puedo pedirle perdón ni decirle que lo siento, simplemente decirle, esto es la verdad, y se lo digo con todo amor. ¿Ok? Hay muchas maneras en que la iglesia es bendecida por los dones que Dios da a las damas. Este no es uno de ellos. Dios no autoriza a las damas a ser pastoras. Es el orden de la creación, es el orden de lo que Dios dice. A menos que usted no crea que la Biblia es la palabra de Dios, o que esas porciones donde Pablo es inspirado por el Espíritu de Dios a decir esas cosas son erróneas. Bueno, ahí ya tenemos otro programa, ¿ok? Para hablar. Cuando regresemos, mi recomendación de algunos libros y los temas que estos libros mencionan son fabulosos. Muy bendecidos. Ya volvemos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Littleton, Jesús se interesa por ti.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
De Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa de hoy, Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor en Todo. Y bueno, una de las cosas que hacemos los días viernes es recordarle a usted información, a compartir los avances de Radio La Red y también hablarle acerca de algunos libros. No quiero decir esto todos los viernes, pero lo voy a decir por lo menos otra vez, porque hace pocos viernes que comenzamos con esta modalidad. Hay algunos círculos en el cristianismo, algunas personas, iglesias inclusive, que creen que leer otros libros aparte de la Biblia es pecado. Bueno, mi pregunta para ustedes es esta: ¿ser pastor es pecado? ¿Ser un maestro de la Biblia es pecado? ¿Ser un escritor es pecado? No, pastor. Bueno, entonces escribir un libro no es pecado. Los libros, como uno que he escrito yo, y artículos en cantidades muy grandes, no son pecado. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo simplemente por escrito a lo que muchas veces decimos oralmente, cuando predicamos, cuando estamos haciendo cualquier tipo de forma de literatura por escrito, los creyentes en Cristo Jesús, no estamos pecando, estamos utilizando talentos, dones que Dios nos dio. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es palabra de Dios, la Biblia. Yo escribí un libro ya hace más de un año atrás que se llama La vida con Dios. Jamás se me ocurriría, pero jamás, jamás, jamás voy a decir ese libro es palabra de Dios, obedézcalo. No, porque eso es una blasfemia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si usted dice, yo no quiero leer ningún otro libro porque eso es pecado, bueno, usted se está privando de la bendición que Dios le da y me da a través de gente que Dios ha preparado para poder poner en palabras escritas lo mismo que posiblemente le podrían decir a usted si usted le invita a comer a su casa o en un café. Okay, entonces nunca decimos que estos libros que le recomendado, que yo los recomiendo a quien viva mejor, son palabra de Dios. Lo que les digo que son libros que nos ayudan, nos inspiran, pero también muchos de estos libros nos ayudan a entender mejor ciertas cosas aún de la palabra de Dios. Y eso no debe ser extraño, porque de lo contrario Dios no hubiese creado pastores o maestros o evangelistas. ¿Ven? No lo haría. No hubiese nombrado apóstoles en la antigüedad, no hubiese usado profetas, porque todos ellos dejaron cosas escritas. Y esas sí son palabras de Dios. Lo que hacemos en la actualidad no se respeta a nivel de la palabra de Dios, pero se respeta como palabras que uno escribe, inspirado por Dios, no a ese nivel de la Biblia, entiéndase por favor, pero sí a nivel de lo que se enseña. Okay. Usted a veces me ha dicho elogios y gracias, y yo le doy gloria a Dios porque usted a veces ha dicho, qué sabiduría que le ha dado Dios, yo estoy orando para que Dios le ha dado, usted sabe bastante de la Biblia, usted sabe de esto y lo otro, mire, a Dios sea la gloria. Pero ¿sabe lo que usó Dios para todo eso? La Biblia, la iglesia, y cientos de libros que yo he estudiado durante mi vida y no le cuento lo que sigo estudiando. Entonces, yo no puedo ser arrogante y decir, yo estoy ahí con la Biblia, el Espíritu Santo me dice a mí solamente cosas, no necesito que alguien me diga nada. Me da gracia a veces, antes de ir a la primera recomendación, es una gracia media triste, yo sé que eso parece extraño, pero es así. Cuando mucha gente hoy que parece demasiado espiritual dice, no, no comentarios bíblicos, no, no otros libros. Pero luego se la pasan horas en YouTube mirando videos de este y del otro y del de otro de más allá. O compran libros inspiracionales y esto y el otro. Y dicen, yo no estoy leyendo un comentario. ¿Qué cree que es eso? No será técnicamente un comentario. Pero lo que usted está viendo en YouTube o leyendo por libros o revistas o artículos en el Internet son comentarios de esas personas. No serán técnicos, pero son comentarios, así que, bueno, lo dejamos ahí. Primer libro que le voy a recomendar se llama Mero Cristianismo. Mero no es como nosotros lo usamos aquí a veces en Hispanoamérica, ¿ok? Mere Christianity. es en inglés, Mero Cristianismo, y está escrito por un famosísimo autor llamado C.S. Lewis. Él ya está con el Señor. Su nombre completo es Clive o Clive Staples Lewis. Vivió entre los años 1898 y falleció en el año 1963. Y él escribió este libro, que es uno de sus libros más famosos. Todavía encuentra usted libros populares de C.S. Lewis en Barnes & Noble, en diferentes editoriales aún no cristianas. Y él escribió, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, que se ha hecho una película famosa, El León, la Bruja y el Ropero, El Caballo y el Muchacho, El Príncipe Caspian. También ha escrito... un libro que se llama The Four Loves o Los Cuatro Amores, ha escrito sobre los milagros, ha escrito tantas cosas, pero este libro es un clásico, es un clásico. Él escribió más de 30 libros y entonces la audiencia es millonaria a través de los años, ¿ok? Muy bien, pero ¿de qué trata este libro en particular que nosotros tenemos aquí en Librería La Red, en la bookstore? Muy bien, aquí está compuesto de otros libros. Él generalmente ha escrito libros un poco pequeños. Este libro, Mero Cristianismo, como lo titularon en español, es un poquito más grueso, de más páginas, pero en realidad son cuatro libros. El primero se llama Verdades y falsedades, como claves para comprender el universo. En esa parte de este libro, primer libro de los cuatro que forman el gran libro que tengo en mis manos, Mero Cristianismo, okay, habla acerca de la ley de la naturaleza humana, algunas objeciones, habla acerca de la realidad de la ley, lo que yace detrás o que hay detrás de la ley, y dice que tenemos un motivo para estar inquietos. En la segunda parte, lo que creen los cristianos. Entonces habla de las concepciones rivales acerca de Dios, o sea, los que se ponen en contra de Dios. Luego titula un capítulo La invasión, La chocante alternativa, El perfecto penitente, La conclusión práctica. La parte tercera habla del comportamiento cristiano, habla de las tres partes de la moral, las virtudes cardinales, la moral social, la moral y el psicoanálisis, la moral sexual, el matrimonio cristiano. Luego él habla acerca del perdón, la caridad, la esperanza, la fe. Y la última parte del libro, el libro 4, como él lo llama, habla más allá de la personalidad, dice primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Este es un libro muy bueno para entender la doctrina de la Trinidad. Es muy bueno. Y es un libro que él lo ha escrito, aunque era un intelectual de alta categoría, está escrito de una manera que lo puede entender usted, yo, cualquier lector. Entonces habla acerca de esto, muy bien, excelente. Dice la contratapa, esta obra poderosa y práctica es una de las más populares y queridas introducciones a la fe cristiana que jamás haya escrito. Mero Cristianismo reúne las legendarias charlas radiofónicas de C.S. Lewis que se transmitieron durante tiempos de guerra, charlas en las cuales él se proponía explicar y defender las creencias que han sido comunes a casi todos los cristianos de todos los tiempos, rechazando los límites que dividen las distintas denominaciones de cristianismo. C.S. Lewis ofrece una inigualable oportunidad al creyente y al no creyente para escuchar un argumento fuerte y irracional para la fe cristiana. Esta es una colección de la genialidad de Lewis que aún se mantiene viva para el lector moderno y que a la vez confirma su reputación como el escritor y pensador más importante de nuestros tiempos. Mero Cristianismo es su libro más popular y ha vendido millones de ejemplares a través del mundo. Muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos y se lo recomendamos. Cristianismo, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis o C.S. Lewis. El otro libro que le voy a recomendar y que lo tenemos aquí disponible para usted es Comentario Bíblico Conciso, ¿ok? Conciso porque hay otro que es muy, muy grande, de la editorial Holman. Y el autor es David Dacre. Entonces, ¿qué es un comentario bíblico? Como su nombre lo indica, se comenta la Biblia. Y lo interesante de este libro en particular, aparte de los comentarios de libros como, bueno, está dividido como está dividida la Biblia, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los de sabiduría, los profetas mayores, los profetas menores, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, todas las cartas de Pablo, las cartas generales y el Apocalipsis. Además de los comentarios, usted puede encontrar ahí en cada libro de la Biblia, está comentado aquí los textos, especialmente esos textos muy difíciles de entender. Pero luego están también una sección de artículos. En los artículos, el autor escribe acerca del diluvio, los pactos, los patriarcas, acerca de Moisés, todos los nombres de Dios que se dan en la Biblia. Habla acerca de Egipto, las fechas del Éxodo, el sistema sacrificial, las festividades y fiestas de Israel, que significan los números en el Antiguo Testamento, no el libro de números, sino los números que aparecen, el 7, 70, otros. Habla acerca del tabernáculo, David como rey, el templo, la venganza y la vindicación. Luego habla de Cristo a través de los salmos, habla de los proverbios, el matrimonio y la familia en Israel, cómo era, ¿verdad? Habla de la muerte y la resurrección y la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento, cómo se entendía eso, cómo se entiende eso en la Biblia allí. Muestra las profecías mesiánicas, no lo puedo leer todo, es muchísimo, muchísimo. Habla de Pilato, habla de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, la apostasía, la iglesia y el Estado. Es muy, muy bueno. Luego tiene cuadros o gráficas o gráficos, como usted le quiera decir en su país. Luego tiene mapas, ¿okay? La ruta del Éxodo, los viajes de Abraham, el imperio persa, Siria, el primero, segundo y tercer viaje de misiones de Pablo, donde estaban las iglesias del Apocalipsis. Y esto tiene la colaboración de muchos autores, ¿ok? David Dacree es el autor principal, más bien yo diría que es el recopilador. Pero aquí tenemos varios autores, varios colaboradores de diferentes cosas, la mayoría de los cuales son teólogos, doctores. Y eso es importante, ¿no? Nunca desprecie a estas personas con sus títulos, porque ser intelectual no significa que uno no tiene el Espíritu Santo, sino que uno ha estudiado muchísimos años dedicados a la profundización de los textos de la Biblia, de la historia, de la arqueología, de las ciencias, para poder brindarle a usted de la mejor manera posible, de la manera más sencilla posible, todo lo que se ha descubierto. All right. Estoy hojeando, no sé si usted escucha las páginas, pero yo estoy hojeando aquí. Vamos a tomar, a ver, nada más el comentario de algo. A ver, acá tenemos, 2 Corintios, dice, Pablo es el autor de este libro, como lo dice el capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 10, versículo 1, Segunda de Corintios es la carta más personal y pastoral que escribió el apóstol. Si bien es diferente a Romanos e incluso a Primera Corintios, se caracteriza por el estilo de Pablo, contiene más material autobiográfico que el resto de sus escritos. La carta es difícil de fechar porque no sabemos el lapso de tiempo que transcurrió entre Primera y Segunda Corintios, pero ha sido fechada a forma variada entre el año 55 y 57 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Luego habla de qué pasó entre Primera y Segunda Corintios, esas dos cartas, y luego está la introducción. ¿Okay? La carta comienza con un clásico saludo, la identificación de Pablo como apóstol, especialmente comisionado por Cristo, es significativa para la defensa de su llamado y su ministerio. En los capítulos 1, 3 al 11, Pablo habla de su experiencia como apóstol. En el capítulo 1, versos 12 al capítulo 2, 11, habla acerca de qué es ser un apóstol y así continúa. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante. Los comentarios bíblicos nos ubican en fechas, en geografía, y luego nos ayudan a entender, a comprender palabras que pueden ser un poquito difíciles de comprender. Quiero mirar a ver algún artículo, perdón, en los momentitos que tengo para que usted conozca un poquito más acerca de este comentario bíblico conciso, breve, es otra forma de decirlo, de la editorial Holman. Vamos a mirar a ver qué artículo le puedo comentar. El matrimonio, a ver, vamos a traer. ¿Qué dice del nacimiento virginal? Página 447. 450, 447. A ver. Vamos a ver, usted puede adquirir este comentario aquí en nuestra librería. A ver, ¿qué dicen estos autores? 447, nacimiento virginal. Oh, ok, acá hay un gráfico, un cuadrado muy grande, o un cuadro muy grande, donde están las citas bíblicas de los evangelios en relación al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y, ok, vamos a ver. Yo abrí uno de los cuadros, está muy bien, es muy interesante porque aquí lo compara, okay, lo compara con otros textos de la Biblia, habla acerca de la descripción que se da a María, la respuesta de María, la respuesta del ángel, lo que habla el Nuevo Testamento en relación al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. A ver qué dice sobre la apostasía, 623. Aquí tiene un artículo todavía un poquito más desarrollado. All right. Ahí hay otro artículo. Apostasía significa deserción o rebelión. El término griego clásico apostasía traía a la mente un contexto militar o político y se refería a la rebelión contra la autoridad establecida. En las traducciones castellanas o españolas más importantes, la propia palabra apostasía aparece pocas veces. Sin embargo, la idea está bien difundida como una referencia a la rebelión contra el Señor. En el Antiguo Testamento es el pecado más grande de Israel, la idolatría o el olvido de la adoración al Señor. Éxodo 23, Deuteronomio 6, 5, etc. El término griego apostasía aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 21:21 se refiere a la acusación contra Pablo de que él había instigado a los judíos a apartarse de Moisés. En 2 Tesalonicenses 2:3 se refiere a la gran deserción o alejamiento de la fe que prevalecerá previa o precederá al retorno de Cristo. Otros contextos del Nuevo Testamento señalan la deserción religiosa y su causa varía, aflicción, etcétera, etcétera. Después, o sea, toda una explicación muy condensada, pero muy completa, acerca de qué significa la apostasía. Y luego tenemos muy buenos mapas. ¿Ok? Muy, muy interesante. Es muy completo. Y se llama Comentario Bíblico Conciso de Holman. La contratapa dice, el comentario bíblico conciso de Holman, con su excelente erudición y excepcional claridad, brinda a los lectores una primera impresión sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere, amigo oyente, decir, ¿por qué se escribió Eclesiastés? Bueno, aquí el comentario de Holman es muy bueno para eso. Sin embargo, dice aquí, no hay que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones detalladas a las 10 unidades claves de las Escrituras, los Evangelios, las cartas de Pablo, etc. Mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas laterales con información exhaustiva constituye una publicación ideal para aportar un enfoque adicional a lecciones de estudio bíblico, sermones y devocionales personales. Características del libro, un comentario claro y sencillo de cada libro de la Biblia, introducción a las secciones clave de las Escrituras, introducción a cada libro de la Biblia, 56 artículos que aclaran partes específicas de las Escrituras, 41 gráficos y 18 mapas. Bueno, más no lo pudieron haber puesto, ¿verdad? Muy, muy interesante. Yo le digo esto, me viene a la mente esto. Si usted es un lector breve, ¿qué es un lector breve? Un lector breve es alguien que no está acostumbrado a leer muchas páginas de un libro al mismo tiempo, en una hora o 30 minutos. Lo bueno de un comentario bíblico conciso es que usted puede leer en 4 o 5 páginas, 2 páginas, en algunos casos una página, algo muy interesante que le va a instruir mucho. Otros comentarios que no son concisos, son muy completos, son enormes. Entonces, a menos que uno esté acostumbrado y lea rápido o lentamente, pero le guste leer mucho o esté acostumbrado a leer mucho, entonces ahí sí, bueno, un comentario conciso es muy poco, pero esto es muy popular porque en la mayoría de los casos la gente no está acostumbrada a leer demasiado. Y esto sería un buen ejercicio para acostumbrarse a leer. Acabo de abrir la página 253 y dice Cantar de los Cantares. ¿Nunca se preguntó por qué está el libro de Cantares en la Biblia? Ok, bueno, aquí esto es algo que le puedo explicar muy bien. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es su lugar en la Biblia? ¿Cuál es la interpretación? Aquí, por ejemplo, en la página 253 dice Ningún otro libro de la Biblia, excepto tal vez el Apocalipsis, sufre tantas interpretaciones radicalmente diferentes como Cantar de los Cantares. Los enfoques principales son la interpretación alegórica. Desde tiempos tempranos, tanto los cristianos como los judíos han alegorizado el Cantar de los Cantares. Los judíos lo han llevado a descripciones del amor entre Dios e Israel. Los cristianos lo han considerado como una canción de amor entre Cristo y la Iglesia. Los intérpretes católicos romanos tradicionales con frecuencia han identificado a la mujer como la Virgen María. El enfoque alegórico fue la norma desde el periodo medieval hasta la Reforma, pero hoy tiene pocos adherentes. Algunas identificaciones alegóricas, y sigue hablando, ¿verdad? Entonces ahí usted puede darse cuenta cómo diferentes grupos lo han interpretado y cómo debería ser una interpretación, y usted saca sus conclusiones. Pero lo importante es no solamente inspirarse, amigo, amiga, hay que instruirse, ¿ok? Esto es parte del discipulado. Son herramientas, ¿ok? No son la palabra de Dios, hablan de la palabra de Dios, son herramientas. Este programa es una herramienta para usted, ¿ok? Esa es la función, ser una herramienta. Cuando usted va a su iglesia local, aquí en Colorado, en Estados Unidos o otros países del mundo, usted va a su iglesia, su pastor es una herramienta en las manos de Dios. Los maestros, o si usted es un maestro, una maestra, es allí enseñando a niños, jóvenes, adultos, usted es una herramienta. ¿Ok? Entonces, alguien puede inclusive llegar a escribir lo que usted dice y publicarlo en un libro. ¿Lo va a tirar a la basura porque no es la palabra de Dios? No, lo que va a hacer es, ok, es una herramienta, no puede competir con la Biblia, simplemente es una herramienta. Entonces hay que examinarlo todo, retener lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. Yo tengo libros cristianos que los he tenido que tirar a la basura, así como usted lo escucha, porque tienen falsa doctrina. Libros que me han regalado, libros que nos han acercado aquí a la iglesia y los hemos estudiado y dijimos, no, aquí entre cosas buenas y verdaderas hay bastantes cosas que son falsa doctrina, por tanto a la basura. Y usted dice, pero los autores han vendido millones de libros. Sí, exacto. Marx también, lo que se ha escrito sobre él, o Hitler u otros, ha vendido también millones de libros. Eso no significa que porque es popular, grande y multimillonario es necesariamente bueno, ¿ok? Entonces, aun cuando los libros puedan ser muy populares y tengan partes que le inspiren a muchas personas o sean buenas en ciertos capítulos, si es falso, es falso. Si es falsa doctrina, le va a hacer mal. Muy bien, espero que este programa de hoy, que ha involucrado algunas cosas que son un poco difíciles de escuchar, al menos le hagan orar a Dios, nuestro Señor, ¿verdad? El único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Salvador, Espíritu Santo, Dios en tres personas, y orar y decirle, Señor, muéstrame la verdad. ¿Okay? Estoy escuchando, si esto es verdad, yo quiero seguirte. Yo quiero tener la verdad, no quiero tener una religión de tradición familiar o cultural o de mi país, pero la verdad. Porque ni la familia, ni un país, ni una tradición nos va a hacer salvos y nos va a reconciliar con Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Así que si usted aún no se ha arrepentido, reconociendo que como ser humano es pecador y necesita la salvación en Cristo Jesús, yo le invito a que hable con Dios en sus propias palabras, ¿ok? Y responda al arrepentimiento y responda a la fe en Cristo Jesús. Y lo busque, y busque una iglesia de sana doctrina. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. No crea en cosas que quizás ha creído por siglos, su familia, su nación, o lo que sea, pero crea lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí en Radio La Red queremos siempre comunicarle la verdad en amor. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en Iglesia La Red, si usted no tiene otra iglesia. Y aquí el lunes en Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.